Cadena Ser Andalucía.
Respirar con mascarilla es difícil. Piénsalo un momento. Respirar con un tubo en la garganta es mucho peor. Piénsalo el resto de este anuncio. Lo más incómodo del COVID es justo eso que no quieres escuchar. Pero está ahí. Reacciona. Cumple tu parte. El COVID va en serio. Junta de Andalucía.
Termita es el enemigo invisible que va destruyendo su casa, chalet y edificio. Andasur tiene la solución. Si detecta un marco de una puerta con humedad, pueden ser termitas. Andasur, especialistas en termitas. 953-28-1543 o andasur.com.
El agua es un bien escaso. Luchemos contra su desperdicio. Cierra el grifo cuando te laves los dientes, las manos, cocines, friegues o te duches. Porque el agua de mañana es la que ahorramos hoy. Recuerda, cierra el grifo. No tenemos agua que perder. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
Hola, soy María y hoy por fin voy a cumplir mi sueño. Conocer a mi familia acogedora. Espero que mis amigos del centro conozcan muy pronto la suya. Tú podrías ser una de ellas. ¿Nos ayudas? Cuento contigo.
987-82-81. Colabora Fundación Internacional Aproni. Junta de Andalucía.
Sigue en Podium Podcast, La Armada de la Especiería, la extraordinaria recreación radiofónica de la Gesta de Magallanes y Elcano, con la colaboración de la Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Con Antea Prevención, gestionar la prevención de tu empresa desde cualquier sitio ahora es mucho más sencillo gracias a sus dos apps únicas en el mercado. Antea Prevención, avanzamos contigo. No es el futuro, es el presente. Comerciante artesano, ya tienes disponible una única web desde donde gestionar los trámites administrativos de tu negocio. Entra en trámites.comercioandaluz.es. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Junta de Andalucía.
Nos podrán recordar cuántos tenemos que ser en las comidas y cenas de Navidad. Nos podrán indicar en qué circunstancias está permitido desplazarnos. Nos podrán decir muchas cosas, pero al final, quien decide eres tú. Por tu responsabilidad, sé cómo tienes que ser. No queremos una nueva ola. Cadena Ser, tu radio en Andalucía.
Respirar con mascarilla es difícil. Piénsalo un momento. Respirar con un tubo en la garganta es mucho peor. Piénsalo el resto de este anuncio. Lo más incómodo del COVID es justo eso que no quieres escuchar. Pero está ahí. Reacciona. Cumple tu parte. El COVID va en serio. Junta de Andalucía.
Radio Sevilla, Cadena Ser, la radio.
Hoy por hoy Sevilla, Pedro Preciado.
Bueno, pues les saludamos a esta hora de la mañana hablando del tiempo. La web de la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy en Sevilla, pues como lo están comprobando, cielos muy nubosos, aunque ahora están un poquito despejados. Aunque la probabilidad de lluvia está presente y de hecho lo ha manifestado con una cantidad pequeña, pero bueno, se ha notado a eso de las 9 de la mañana. Y a lo largo de la mañana pues han caído esos chubascos. La tarde se espera que el agua no haga acto de presencia y en cuanto a temperaturas, pues estas suben con respecto a los últimos días. Alcanzaremos hoy una temperatura de 19 grados y la mínima se va a quedar solamente en 9. Atención, porque la DGT pone en marcha desde hoy hasta el viernes una campaña de intensificación de vigilancia sobre el control de la tasa de alcohol y la presencia de drogas en conductores que transiten por las carreteras de Andalucía. Carlos Toscano, subdelegado del Gobierno en Andalucía, lo contaba así en Radio Sevilla.
Necesitamos que esta fecha, aunque sea un año muy especial, sean fechas entrañables y de unidad de la familia, y lo que no se pueden convertir en tragedias por el consumo de sustancias no aconsejables.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Carlos Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla. Ya tenemos a Enrique Carneado con nosotros aquí en este estudio de Hoy por Hoy Sevilla. Enrique, buenas tardes.
Muy buenas, Pedro.
Bueno, ¿cómo está la mañana informativamente hablando?
Hablábamos de tráfico con esa operación que va a llevar a cabo la Guardia Civil en las carreteras andaluzas para detectar el consumo de drogas y alcohol al volante. Y en cuanto a información de servicio, decirles que desde hoy se abre de forma provisional el nuevo ramal que conecta la S30 con la A49 del tráfico procedente del puente del Centenario en La Pañoleta y evita que se utilice como hasta ahora el acceso a la A49 por el mismo carril de los que acceden desde la A49 a la S30 sentido Mérida. Se elimina, por tanto, uno de los puntos negros del enlace de La Pañoleta. Desde hoy se abre de forma, como decimos, provisional este nuevo ramal de tráfico. A esta hora, Pedro, ya tenemos actualizados los datos de la incidencia del COVID de las últimas 24 horas en Sevilla y que indica que nuestra provincia es la que registra la menor tasa de contagios por cada 100.000 habitantes de toda Andalucía, con 140 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas 24 horas se suman 137 positivos más y 6 fallecidos más en la provincia a consecuencia del COVID-19, según ha avanzado el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en su visita al Hospital Virgen del Rocío esta mañana, un hospital donde hay 51 pacientes COVID, 10 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Además, hoy se ha dado de alta al paciente 1000 de la unidad de cuidados intensivos en este hospital en lo que llevamos de segunda ola de la pandemia. Como decimos, hasta ahora el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, presenta en el Hospital Virgen del Rocío un estudio de investigación para analizar la aplicación de la fisioterapia respiratoria frente al COVID. Sí, me vas a...
Sí, te decía que allí tenemos a nuestro compañero José Manuel Rebolo para que nos cuente lo que está ocurriendo, lo que tú estabas mencionando. Rebolo.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Cuéntanos qué ha ocurrido con ese estudio de investigación para analizar la aplicación de la fisioterapia respiratoria con bandas de vibración autónomas de baja frecuencia en esos clientes, en esos pacientes críticos del COVID-19.
Bien, pues hay que hacerlo muy pedagógico para que se entienda y sobre todo para poder transmitir el alcance de un estudio tan novedoso como el que se ha presentado aquí en el edificio de gobierno del Virgen del Rocío. Se tratan de unas bandas que se colocan en el abdominal y que a través de vibraciones, de pequeñas vibraciones, permiten al paciente, a los pacientes graves de las UCI, pacientes COVID, que ya se encuentran, pronados, como se dice en el término médico, es decir, que se encuentran boca abajo en las camas, les permite poder echar así, expulsar los efluvios, porque se han registrado casos de pacientes que se complican muchísimo la situación clínica porque no pueden expulsar y liberar los pulmones pues de los restos normales que se producen a diario en la propia respiración. Es un estudio novedoso que lo ha rubricado un médico del 061, el doctor Pedro Hacha, que lo ha hecho en colaboración con empresas de salud de Estados Unidos a raíz también de su bagaje investigador de más de 20 años y que llega a la unidad de cuidados intensivos del Virgen del Rocío y del Hospital de Málaga. Por ahora son solo dos aparatos, pero que se van a ir alternando y que se van a empezar a adquirir más para así llenar el resto de hospitales andaluces. Por lo pronto, como te digo, solo se va a hacer aquí en el Virgen del Rocío y en el Hospital de Málaga. Es novedoso. Y bueno, viene a ayudar la labor de los fisioterapeutas y los neumólogos a la hora de recuperar la expulsión de restos en la respiración.
José Manuel, en esta comparecencia el consejero se ha referido también al problema del suministro de agua potable en 15 municipios de la provincia por niveles de benceno en la red de abastecimiento del consorcio Aguas de Écija. Como venimos contando desde el pasado viernes, Aguirre garantiza que en 3 días estará resuelto, ¿no?
Así ha dicho el consejero que viene trabajando desde que se empezó a notar en esos dos pueblos, en Marchena y la Luisiana. Luego se detectó que era en todas las poblaciones abastecidas por el plan de aguas de Écija, que se ha detectado en unos filtros que están en las cabeceras del suministro y que, según le dicen los estudios que se están llevando a cabo, en 3 días se logrará recuperar los niveles de benceno anteriores, que estaban por debajo de 1, que es la tasa permitida, y que ahora se encuentran en torno al 1,5 en el grueso de poblaciones afectadas, por lo que, haciendo los cálculos, según el consejero, parece que ya el jueves se podrá volver a la normalidad en estas poblaciones que se han tenido que ver trastocadas y suministradas por agua en camiones cisterna.
Bueno, pues pendientes de cómo evolucione ese problema en el abastecimiento de agua en estos municipios, recordamos, abastece una población cercana a 180.000 vecinos, Pedro, de la Sierra Sur y de la Campiña.
Hablaremos con algunos de los alcaldes de municipios afectados para que nos cuenten cómo es el día a día con ese problema del agua. ¿Algo más, Enrique?
Pues pendientes de lo que cuenten los alcaldes de esa afección del agua.
Pues muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Tenemos rápidamente comunicación con nuestro compañero Santiago Ortega, jefe de deportes de Radio Sevilla. Santi.
¿Qué tal? Muy buenas, Pedro. Buenas. Hola a todos. Después del fin de semana deportivo, que da paso mañana a la Champions, pero de ayer nos queda el triunfo del Betis, triunfo importantísimo, de tremendo peso, para bajar un poquito las pulsaciones. No hubiera sido lo mismo esta semana, habiendo perdido ayer en Pamplona y recibiendo al Villarreal, con muchas bajas, por cierto, con algunas bajas para el próximo domingo, que hacerlo con tres puntos más y que le ha permitido mirar el futuro a corto plazo con algo más de calma y, por qué no decirlo, un poquito más de alegría. Buen partido en líneas generales en cuanto al aspecto defensivo, actitud más agresiva y más eficacia también en las contras, gol de Borja Iglesias, repito, triunfo importantísimo del Betis en el aspecto matemático y moral. Y en el caso del Sevilla, hasta ahora vuela hacia Francia, hacia Reims, para jugar mañana el último partido de la fase de grupo frente a los franceses. El Sevilla ya está clasificado, será segundo en este grupo e intentará mejorar la imagen que ha ofrecido esta semana pasada frente al Chelsea, precisamente en el partido más importante de la fase de grupos, y frente al Madrid. Los planteamientos, la forma de abordar esta semana de Lopetegui, ni dio resultado ni mejoró al equipo, así que con este partido de mañana y el de sábado frente al Getafe, muchas cosas que cambiar, porque el Sevilla, la Liga, tampoco marcha como el año pasado, ni de lejos. Más cosas te contamos después.
Muy bien, pues aquí estaremos esperando esa información. Gracias, Santiago Ortega, jefe de deportes de Radio Sevilla. Paco García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Nos ha tocado, ¿no?
Bueno, te ha tocado y te toca...
Y a ti también, que tú estás aquí al pie del micrófono, ¿no?
Bueno, sí, claro.
En este día festivo, con tinte de festivo.
Pensaba que no nos había tocado otra cosa, pero...
No, nos ha tocado trabajar,
nos
hombre.
Nos ha tocado trabajar. Claro, pero claro. Mañana no trabajas.
Mañana no, mañana descanso yo.
Pero mañana sí.
Es que, verás, trabajo entre otras cosas porque esta noche tenemos cruz de guía.
Exactamente.
Por aquello de que el lunes...
De eso queremos hablar.
Eso es, con tinte de festivo, pero tenemos cruz de guía. No vamos a faltar a nuestra cita hoy en el horario habitual, después de dos semanas en las que el Real Betis Balompié jugaba a las 9 de la noche. Tuvimos que adelantar la emisión del programa cofradiero de Radio Sevilla. Hoy, insisto, estaremos en el horario habitual de las 9 de la noche en Serma Sevilla 96.5, en días que habitualmente, en circunstancias normales, pues son de gran actividad cofradiera, son muchos los besamanos que otros años se han celebrado en este puente de la Inmaculada con motivo de la festividad mañana de la Inmaculada Concepción. Y bueno, este año pues todo cambia, ¿no?, con esta situación de pandemia que estamos viviendo. Por ejemplo, mira, te cuento, la Hermandad de la Veracruz, por aquello del toque de queda nocturno, lo que ha hecho es adelantar a horario matinal el triduo a la Virgen de las Tristezas, una cuestión que se venía celebrando 8:30, 9 de la noche habitualmente, la están celebrando pues a esta hora deben estar ya en plena celebración. Comenzó en el día de ayer, porque a las 12:15 está dando comienzo hasta el día de mañana ese triduo a la Virgen de las Tristezas. Después, los habituales besamanos se han quedado mayormente en actos de veneración. Se coloca la imagen de Dolorosa, en este caso, de manera especial, pero no se puede besar la mano de la imagen. Los fieles pueden pasar ante ella, pero sin detenerse para poder besarla. Esto han hecho, por ejemplo, en el silencio, beso de Judas, los negritos, siete palabras, Montserrat, Sagrada Lanzada, la Hermandad del Sol o la Pura y Limpia del Postigo. Hay otras hermandades que directamente o han suspendido o han aplazado este tipo de actos de veneración. Estas son los Servitas, Santa Marta, la ya citada de la Veracruz, Cristo de Burgos o Soledad de San Buenaventura. Y bueno, emplazar a todos nuestros oyentes a que a las 9 de la noche pues conecten con Serma Sevilla en el 96.5 de la FM, porque además el programa se presenta de lo más interesante. Va a estar con nosotros el hermano mayor de los Javieres. La semana pasada celebramos la festividad de San Francisco Javier, el Javier de honor de este año que concede la hermandad desde hace unos años, una distinción que trata de poner el foco en personajes destacados, personalidades destacadas de nuestra cofradía. Este año se ha concedido a las Hermanas de la Cruz, con lo que nadie ha puesto pegas, ¿no?, a esa concesión del Javier de honor. Y bueno, pues vamos a también interesarnos cómo está viviendo la Hermandad de los Javieres toda esta situación de la pandemia, y sobre todo esa noticia que cuando se supo que los jesuitas abandonan el templo del Sagrado Corazón de la calle Jesús del Gran Poder, pues muchos dijeron rápidamente, uy, ahí se fundaron los Javieres, así que vuelvan ahora a la que fue su casa. Vamos a preguntarle por esta cuestión y vamos a tener también, porque ha sido un fin de semana curioso, hay mucho interés en ser el primero en dar la noticia de la suspensión de las procesiones en 2021. Algunos ya lo han hecho este fin de semana, después del encuentro virtual que mantuvo el delegado diocesano de Hermandades, Marcelino Manzano, con los presidentes de los consejos de cofradías de la provincia de Sevilla, Sevilla Capital, Marchena, Osuna. Ya muchos, como digo, lo dan por hecho, pero nosotros vamos a acudir a la fuente y esta noche en Cruz de Guía vamos a hablar con Marcelino Manzano. Vamos a saludarlo, nos va a atender telefónicamente, intentaremos aclarar toda esta cuestión de la suspensión de las procesiones en 2021. Una cuestión que además, si estuviera en los portales estos de apuestas futbolísticas, dejaría muy poco dinero. Vamos, decir que se van a suspender las procesiones, se paga a medio euro el euro jugado, Pedro.
Bueno, 9 de la noche, ya saben, cita con Cruz de Guía en Ser Más Sevilla, 96.5 de la frecuencia modulada. Ahí estaremos como un clavo escuchándote a ti y a todos tus colaboradores.
De todas maneras, ¿vale? vuelvo en un ratito, ¿eh?
No, recuerdo. Tienes que venir a contarnos cómo andan las redes y después a visitar un establecimiento de hostelería de Sevilla.
Nuestros bares al pie del cañón, yo te voy a decir dónde voy a estar. Mira, lo desvelo ya porque además ha reabierto en este puente de la Inmaculada, porque ha tenido que soportar confinamiento y después obras en la calle. La calle Mateo Gago, ya estuvimos el otro día en la fresquita, o sea, del amigo Pepito Rodríguez.
Todo bien.
Sí, y en este caso estoy hablando de Álvaro Perejil, que abre no la goleta, el establecimiento pequeñito, famoso por sus botellines, esa no se reabre todavía, abre el que está al lado, el bar Álvaro Perejil, con lo cual suma a su oferta para su clientela el Quitapesares, que ya reabrió cuando acabó el confinamiento en la Plaza Padre Jerónimo Córdoba, y ahora desde este fin de semana el bar Álvaro Perejil. Y por supuesto, nuestros oyentes, recuerdo las líneas de contacto, sobre todo el WhatsApp de Radio Sevilla, el 609-1606-06, repito, 609-1606-06, para todo lo que quiera.
Pues abriendo esta edición de Hoy por Hoy Sevilla, día festivo en prácticamente todo el territorio nacional, con los saludos de Rafa Gómez en la parte técnica, Paco, nuestro compañero Paco García, que se nos marcha pero que vuelve luego, y un servidor. De aquí hasta las 2 de la tarde.
Respirar con mascarilla es difícil. Piénsalo un momento. Respirar con un tubo en la garganta es mucho peor. Piénsalo el resto de este anuncio. Lo más incómodo del COVID es justo eso que no quieres escuchar. Pero está ahí. Reacciona. Cumple tu parte. El COVID va en serio. Junta de Andalucía.
En Lipasam preguntamos a los sevillanos, ¿cómo cuidarían mejor Sevilla?
Hay gente que dice, es que para eso están los limpiadores. No están para eso, están para mantener el entorno, pero no está para que tú no recojas tu caca del perro, porque es tu perro, es tu responsabilidad.
Cumple tu parte.
Lipasam. Juntos cuidamos Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla.
La Fundación Cajasol pone en marcha su tradicional programación de los gozos de diciembre en Sevilla. Cine, conferencias, espectáculos y conciertos para todos los públicos en su sede de Plaza San Francisco. Información y compra de entradas en taquilla y en www.fundacioncajasol.com. Por tu ilusión, por tu generosidad, por tu comprensión, por tu optimismo, por tu confianza, por tu esperanza. La Navidad siempre contigo. Fundación Cajasol.
Tu primera victoria. ¿Qué tal si subimos la apuesta? Con un poco de suerte invitas a tus amigos. Vamos, no te distraigas, que estás en racha. No se puede ganar siempre. Prueba otra vez. Venga, puedes hacerlo mejor. ¿Necesitas más dinero? Cógelo. Gana de una vez. ¡Gana! Pierdes, pierdes, pierdes. Perdiste.
Que el juego no apague tu luz. Junta de Andalucía.
Hoy por hoy, Sevilla. Pedro Preciado.
Bueno, hay dos cuestiones primordiales. ¿A qué se deben esos altos niveles de benceno en el agua y qué efectos provoca si alguien la consume? Esa es la gran pregunta. Un total de 15 municipios, todos los abastecidos por el consorcio de aguas del Plan de Écija, lo que supone una población de 180.000 personas, están sin suministro por los niveles de benceno en el agua. Ayer domingo se sumaron 12 municipios más a los tres que desde el pasado viernes, hablo de Marchena y La Luisiana, el sábado Écija, estaban abasteciéndose con camiones cisternas. Desde el consorcio lanzan un mensaje de tranquilidad porque los niveles de benceno están poco a poco bajando en gran parte en todos los municipios, aunque habrá que esperar algunos días más para restablecer ese suministro de agua potable porque son necesarias varias analíticas favorables. Rosario Andújar es alcaldesa de Osuna y al mismo tiempo es la presidenta del Consorcio de Aguas del Plan de Écija. Rosario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la situación, ¿cuál es? ¿12 municipios afectados por este benceno?
Bueno, pues sí, en este momento tenemos la declaración del agua no apta para el consumo humano, pues la totalidad de los municipios. Pero hay que dar ese mensaje de tranquilidad, entre otras cosas, porque tenemos los datos de ayer, de la analítica que se realizaron hace dos días y que nos llegaron ayer, y ya la práctica totalidad de estos municipios pues están por debajo del máximo permitido, que es ese un microgramo por litro. Esa es la noticia buena. Eso podría llevarnos a manifestar que el problema está prácticamente eliminado, que en la inmensa mayoría de los municipios el agua está llegando ya con valores normales. Pero es verdad que existe, primero, la precaución de esperar hasta tres analíticas que confirmen esos datos, que efectivamente vendrán en el día de hoy y en el día de mañana. Y, por otro lado, porque está activado el protocolo que establece la normativa por parte de la Consejería de Salud. Es cierto que se aprecia cierta contradicción cuando ayer, antes de la declaración de no apta el agua para el consumo, ya teníamos esos datos de la inmensa mayoría de los municipios que estaban con valores por debajo del máximo permitido. Pero bueno, las circunstancias y los hechos han ocurrido de esta manera y por tanto estamos siguiendo ese protocolo y estamos realizando, como no puede ser de otra forma, las analíticas diarias para ese control exhaustivo. Y lo más importante es que detectamos pues cuál era el origen del problema y pudimos pues erradicarlo en su origen, que me refiero a ese carbón activo que ya hemos dicho en varias ocasiones, a la salida de la ETAP, que es el carbón activo es un reactivo que lo que hace es contribuir a eliminar cualquier sustancia no permitida en el agua, y en este caso produjo el efecto contrario en ese suministro, que estamos lógicamente en plena investigación de cómo ha llegado hasta ahí, Eso es tan extraño, que cuando nos dieron los primeros resultados en Marchena y La Luisiana, no nos lo creímos, creíamos que era un error, que no podía ser producido por el cambio por el carbón activo. Pero realmente ha sido así, tenemos la confirmación, analíticamente hablando, que ha sido así. Así que lo primero fue buscar el origen, erradicarlo, a la vez que el control del agua en todos los municipios al que abastecemos desde el consorcio de agua.
O sea que he querido entender que el paso donde se produce esta subida de benceno es... El agua está en el pantano empieza a distribuir...
Se captura agua del pantano.
Agua del pantano.
Entra en la potabilizadora, en la ETAP,
y ahí es,
y a la salida
ahí
de la misma
es donde
tiene que salir depurada.
Y ahí es donde ya sale con esas partículas de benceno por uh-huh. más alta de lo normal, ¿no?
Efectivamente, y eso no se tenía que haber producido en ningún caso. No se trata ni de poner más cantidad de lo que sea, ni poner menos. No, es que no debía de aparecer esa sustancia en el carbón activo.
Bueno, hasta el momento están afectados localidades como Araal, Cañada del Rosal, Morón de la Frontera, El Rubio, Fuentes de Andalucía, Herrera, La Campana, Puebla de Cazalla, La Antejuela, Marina Leda, Osuna y Paradas. Por ahora, aunque la cosa va bajando, los técnicos evidentemente están trabajando para que todo se vaya normalizando.
Intensa y continuamente.
Normalizando poco a poco. El agua sí puede utilizarse para el aseo personal, solamente no es potable, es decir, no es conveniente utilizarla utilizarla en guisos y, por supuesto, beberla. Si alguna persona bebiese este agua por, no sé, por la costumbre, ¿no?, de ir al grifo y abrirlo y tomar, que puede tener algún tipo de efecto malo para la salud, o cómo funciona.
Dicen los que entienden de estas cosas que, según la Organización Mundial de la Salud, se necesitan consumir por valor de más de 10 microgramos por litro durante décadas diariamente para que produzcan los efectos más nocivos del benceno.
Vale.
Eso es el dato de los que entienden, eso es así. Y no podemos hacer otra cosa que recomendar el no consumo, pero es verdad que cualquier preocupación que pueda tener alguien porque haya estado algunos días consumiendo pues con esos niveles puede estar absolutamente tranquilo,
vale,
porque no ha habido riesgo para la población en ningún momento.
Pues muchas gracias, Rosario Andújar, alcaldesa de Osuna y presidenta del Consorcio de Aguas del Plan de Écija. Gracias por estar con nosotros, aunque, bueno, te iremos molestando en diferentes ocasiones, y también algún que otro técnico, porque la alarma está ahí y, bueno, son muchos municipios, son muchos habitantes.
Tenemos la obligación de informar.
Por supuesto que sí. Gracias, Rosario. Un saludo.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Manuel Fernández, alcalde de La Campana. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, y muchas gracias por preocuparos por la situación en la que estamos en nuestro municipio. Muchas gracias.
¿Cómo es esa situación? ¿Qué se ve en las calles de La Campana?
Bueno, pues la verdad es que al principio, cuando ayer tuvimos que adoptar la medida de restringir el consumo de agua, la verdad que, bueno, al principio la gente un poco nerviosa, también porque se trasladó la noticia inmediatamente después de que la delegación de Sanidad, de Salud de la Junta de Andalucía así no lo comunicara. Y como era domingo mediodía, pues la verdad, bueno, la gente se vio un poco, aunque ya la mayoría de la población se había abastecido de agua potable en sus casas, pero también es verdad que inmediatamente, pues desde el Consorcio de Aguas, conjuntamente con el Ayuntamiento, nos pusimos a trabajar. Y bueno, a última hora de la tarde, sobre las 6:30, 7 de la tarde, ya teníamos una cisterna de más de 24.000 litros de agua potable en nuestro municipio, que en la mañana de hoy ha comenzado a repartirse. La verdad que con total normalidad, los vecinos están acudiendo ordenadamente, responsablemente al abastecimiento de agua, a pesar de que, como le decía antes, Pedro, la gente pues ya se estaba previendo la situación, pues ya se había abastecido de agua.
Muy
también
bien.
Decirle que los comerciantes y los establecimientos locales pues han hecho un esfuerzo tremendo en el día de ayer para que hoy todo el mundo pues tuviera agua en su comercio y la gente pudiera abastecerse correctamente.
Bueno, dicen que será cuestión de días, que el benceno va bajando, hay que, bueno, estar en todo momento muy pendiente de lo que digan los técnicos, que permanentemente están en contacto con Radio Sevilla y que nosotros vamos a ir informando, pues para que el agua tenga y goce ya de toda su potabilidad al 100%, para que desaparezca esto, que, bueno, hay que hacer hincapié, según nos ha dicho Rosario Andújar, la presidenta del Consorcio de Aguas de Écija, que sí, habría que ingerir muchísima cantidad de agua para sufrir algún síntoma. O sea, que no se preocupe una persona que en un momento determinado pues haya tomado un par de vasos de agua, 3-4 vasos de agua, o haya cocinado con este agua, ¿no? Que tampoco es tan severa la reacción. Alcalde, muchísimas gracias y un saludo a La Campana.
Pues muchísimas gracias, Pedro, y lo dicho, gracias por preocuparos por la situación de nuestro pueblo.
Para eso estamos aquí. Muchas gracias. 12:48 minutos.
Cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa, con su bombo, su caja y sus platillos, estás pensando con los pies. Y si eres capaz de pensar con los pies, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones, recicla.
Lipasán, Ayuntamiento de Sevilla y Ecoembes. Calem, alquiler de trasteros y mini almacenes. 954-66-1430 o calemtrasteros.com. La solución a tus problemas de espacio al precio que quieres. Consulta nuestras ofertas. Desde 4 a 32 metros cuadrados. Vigilancia privada. Acceso 24 horas todos los días. Estamos en Itasa, Sevilla y en Parque Plata, en Camas. calemtrasteros.com. 954-66-1430.
¿Te acuerdas, papá? Decías, autónomo es el único puesto de trabajo que siempre llevas puesto y que por eso no podían ayudarnos, porque esto no lo entiende alguien que no sea uno de nosotros.
La Junta escucha a las pymes, autónomos y emprendedores de Andalucía. Para ayudarles, lanzamos un plan con ayudas directas, más liquidez y alivio fiscal a corto y medio plazo.
Pues fíjate que al fin empiezan a entendernos.
Andalucía en marcha. Junta de Andalucía.
El Ayuntamiento de Sevilla pone a disposición de las mujeres sevillanas los CIAM, Centros Integrales de Atención a la Mujer. Si eres víctima de violencia de género, agresiones sexuales o cualquier otro tipo de violencia, desigualdad o discriminación por razón de género, llámanos. No estás sola. Ayuntamiento de Sevilla.
Respirar con mascarilla es difícil. Piénsalo un momento. Respirar con un tubo en la garganta es mucho peor. Piénsalo el resto de este anuncio. Lo más incómodo del COVID es justo eso que no quieres escuchar. Pero está ahí. Reacciona. Cumple tu parte. El COVID va en serio. Junta de Andalucía.
Hoy por hoy, Sevilla. Pedro Preciado.
Con motivo del Día del Voluntariado, que se conmemoró el pasado sábado, la Asociación Española contra el Cáncer de Sevilla otorgó esa semana la V de Vida a la voluntaria Catalina Tuduri Sirven. La V de Vida es el máximo reconocimiento que otorga la Asociación Española contra el Cáncer cada año a aquellas personas, entidades o empresas que se hayan destacado por mejorar la vida de las personas con cáncer y su familia. Vamos a saludar a la galardonada con este homenaje, que es Catalina Tuduri Sirven. Catalina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cuántos años trabajando?
Pues en la asociación desde el 2006.
Ha pasado ya un tiempo, ¿eh? Han pasado años. Sí. ¿Cómo recuerdas el primer día de tus actividades a los últimos, antes de recibir este galardón?
Pues los primeros días, sinceramente, eran, como diría, para mí bastante dolorosos, en el sentido de que había fallecido mi marido hacía muy poco tiempo. Y claro, a diferencia ya del final, al final ya es experiencia, como diría, acogida a los enfermos, solamente con mirarlos muchas veces sabes lo que necesitan o lo que te quieren decir, aunque no te lo digan. Y muy distinta, sinceramente. Además, la gratificación que te dan solamente con una mirada, eso no se paga con nada.
Bueno, yo te digo Catalina, pero en realidad a ti se te conoce como Cata, ¿no?
Pues sí, porque me parten el nombre, según parece muy largo.
Es que es más fácil, ¿no? Cata que Catalina. Cata, digo, siempre ha sido una persona muy comprometida con su actividad voluntaria. Nunca ha fallado en su Hospital Virgen del Rocío, donde ha podido realizar diferentes tareas, aunque su gran labor en los últimos años se ha desarrollado en la parte de cuidados paliativos, donde apoyó y respiró a familias y pacientes en el final de la vida de esos pacientes que se encontraban allí ingresados. Supongo yo que tendrás un testimonio en tu cabeza de vida, de pena y de momentos que para ti se queda, ¿no?
Pues la verdad es que sí, muchos, porque son momentos muy duros. Claro, una persona que se va y los que se quedan, unos están como resignados, los otros desesperados, o sea que es muy difícil ese momento. Lo único que puedo hacer es ofrecer el hombro por si alguien quiere llorar en él, que más de uno ha llorado en mi hombro, sinceramente.
Claro que sí. Bueno, yo voy a saludar a Jesús Maza, que es el presidente en Sevilla de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Encantado de saludarte.
Igualmente. Oye, con personas como Cata da gusto, ¿no? Es de esas veces que uno ocupa un cargo y cuando ve la labor que hace esta persona, como muchas más, afortunadamente, es cuando uno realmente se siente orgulloso de capitanear un equipo como el que tú comandas, ¿no?
Pues sí, la verdad que te diría que como Cata y como los casi 800 voluntarios que tenemos en Sevilla, yo te diría que más que orgulloso uno se siente ridículo, porque es tan grande la labor que hacen estas personas, tan enorme la labor que hacen día a día apoyando a los enfermos, a las personas que están sufriendo un proceso oncológico, que bueno, que dice uno ¿qué podemos hacer? ¿No? Y intentamos, en la medida de lo posible, ponernos a la altura de estas grandísimas personas anónimas, muchas veces anónimas, y que lo hacen, como decía el otro día Catalina, no por buscar el aplauso, sino únicamente por ayudar a los demás, y uno lo que le entran ganas es de salir corriendo y ponerse delante de esas personas que necesitan esa ayuda.
Una pregunta para Cata. Cata, ¿qué tal el día que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, te hizo entrega de ese galardón, el más importante de la asociación?
Para mí fue muy emocionante, sinceramente no lo esperaba. No lo esperaba cuando me lo dijeron, que se me soltaron las lágrimas cuando me lo dijeron, y después pues intenté estar un poco tranquila el día que estuve allí, pero vamos, que para mí fue muy emocionante. Y conocer a Jesús, que no lo conocía, ¿vale? En ese momento lo conocí también.
Ah, ¿no conocías a Jesús?
No habíamos coincidido.
Pues Jesús es un pedazo de persona también, ¿eh?
O sea, no, que... pero ¿sabes qué pasa, Pedro? Que durante todo este tiempo con la pandemia, desde que Julio Cuesta me pasó el testigo, pues prácticamente hemos estado recluidos. Entonces casi no hemos tenido ocasión de coincidir con voluntarios, con las juntas locales, que son realmente el alma, son lo importante de la asociación, ¿eh? Claro. Los que estamos aquí estamos de forma testimonial, hacemos nuestra labor de voluntariado también, pero lo importante son ellos, ¿eh? Nosotros somos aquí meros abenedizos que no tenemos ninguna importancia.
Estás organizando muchas cosas, por ejemplo, me estáis organizando algo que a mí me parece maravilloso, muy bien, una colaboración que vais a hacer con el Centro Comercial Torre Triana, mediante el desarrollo de varias acciones que tendrán lugar durante la campaña de Navidad. Si no me equivoco de fecha, empezáis el 18, ¿no?
Empezamos el 18, efectivamente, del 18 al día 5, y gracias a la colaboración del Centro Comercial Torre Sevilla, pues mira, vamos a poner allí un stand y lo que vamos a hacer es empaquetar los regalos que la gente quiera que le empaquetemos. Es decir, es una labor de ayuda a la gente que vaya al centro a comprar su regalo, y que si quiere que se lo empaquetemos allí en nuestro stand, pues lo haremos encantados, ¿no? Uh-huh. Y con eso pues damos a conocer la asociación y de paso pues igual a lo mejor vendemos algunos de los artículos que tenemos en nuestro merchandising, y a lo mejor hacemos algún socio.
Un socio, ¿no? Bastantes socios. Oye, vais a contar, a contar también con el portal de Belén Solidario, de la Asociación de Belenistas de la Roldana de Sevilla, junto con una hucha, evidentemente, para donativos, ¿no? Porque es de lo que se trata, ¿no?
Claro, ten en cuenta que durante esta época de pandemia la situación de los enfermos, de los pacientes oncológicos, se ha recrudecido mucho. Y entonces a nosotros, a la asociación, nos han duplicado las peticiones de ayuda, y la asociación presta ayudas económicas, ayudas materiales, y para todo esto pues nos hacen falta recursos. La asociación, pues como tú bien sabes, no recibe ninguna subvención especial, sino que se nutre de las aportaciones de los socios, de los voluntarios y de las personas que quieran hacerlo, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues intentamos recaudar lo que podamos, lógicamente.
Bueno, hemos hablado de una cosa muy bonita, y yo voy a dar una dirección de correo electrónico, porque a lo mejor hay personas que dicen, hay que ver lo bonito, el testimonio que nos ha dado Cata, las buenas cosas que Jesús Maza nos está contando. Entonces, si quieren colaborar en cualquier momento, pueden hacerlo a través de un correo electrónico que es begona.sabate@acc.es. Repito, begona.sabate@acc.es, o un teléfono 607 19 607-19-1369. 607-19-1369. Yo creo que Sevilla una vez más va a responder a sacar un poco más esa solidaridad a la que estamos acostumbrados y lo vais a notar, Jesús.
Estoy seguro que sí, Pedro, porque la verdad que notamos el respaldo de la ciudad y de la provincia, sí. Cada vez que tenemos alguna petición de este tipo. Seguro que esta vez lo vamos a notar, porque claro, además tenemos personas como Cata, que son una delicia conocerlas.
Ya, ya. Pues cinco segundos. Cata, un beso y felicidades. Gracias.
Un abrazo para todos. Adiós.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. El Gobierno apela a la responsabilidad de los ciudadanos para cumplir con las medidas de seguridad en las celebraciones de Navidad. Lo ha hecho el ministro Illa en la presentación de la campaña de sanidad para las fiestas, recordando que no se puede poner un policía en cada casa para controlar lo que está pasando.
La gran arma para asegurar que esas medidas se llevan a término es la responsabilidad demostrada día a día en los últimos meses por la ciudadanía española. Y la concienciación que yo creo que hemos adquirido todos de que con esto no se juega y con el COVID no se juega. Y que, por tanto, vayamos con cuidado. Ya bien, saben ustedes perfectamente que no podemos poner un policía en cada casa, pero es que no hace falta.
La Generalitat Catalana defiende su gestión en las residencias de mayores, donde han muerto más de 7.400 personas por COVID. La consellera de Salud acaba de asegurar que en esta segunda ola se han producido la mitad de los contagios y un 80% menos de muertes que durante la primera. Siguiendo la comparecencia está Mónica Peinado.
La consellera Alba Vergés asegura que intentaron anticiparse a la entrada del virus en las residencias, pero que no lo consiguieron, entre otras cosas, por la falta de equipos de protección. Esto explicaría el grave impacto de la COVID en las residencias, sobre todo en la primera ola. También ha comparecido el conseller de Asuntos Sociales, Chakir El Homrani, que ha negado que hubiera una orden para no trasladar a las personas mayores a los hospitales, como denunció hace unos días también Amnistía Internacional.
No hay habido cap ordre de no trasladar residentes.
No ha habido órdenes de no trasladar residentes a los hospitales. La situación fue compleja, pero le puedo decir que siempre nos hemos basado en el criterio clínico de los sanitarios y este criterio se ha aplicado a cada ámbito y a cada persona.
El impacto de la segunda ola está siendo menor en las residencias, entre otras cosas porque sí que hay equipos de protección y además han crecido las pruebas diagnósticas que se realizan a residentes y a trabajadores.
En Cataluña, aunque la velocidad de contagios se ha estabilizado en las últimas 24 horas, ha aumentado el número de hospitalizados y de enfermos graves en UCIs. Y del exterior, en Alemania, la mala evolución de los indicadores de la pandemia están provocando un fuerte debate entre administraciones que se están planteando endurecer aún más las medidas de seguridad para las fiestas. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas.
Después de 5 semanas de cierre parcial de la economía y a la vista de que las cifras de contagios no mejoran, muchos Länder empiezan a cuestionarse si deben relajarse las restricciones esta Navidad. El primero, Baviera, uno de los más afectados por la pandemia, cuyo gobierno ha declarado situación de catástrofe para aprobar mañana en el Parlamento medidas que incluyen el confinamiento parcial de la población hasta Navidad o un toque de queda desde las 9 de la noche para distritos con una tasa de 200 casos por 100.000 habitantes en 7 días. Habrá cierto alivio en Navidad, pero no para las celebraciones de Año Nuevo. Berlín y Turingia también se están planteando endurecer las normas. Desde la Cancillería son favorables a buscar un consenso para ampliar esos límites antes de las Navidades. En las últimas 24 horas, Alemania ha registrado 12.332 nuevos contagios, una cifra claramente menor respecto a la del viernes o el sábado, pero que supone 1.000 casos más que el lunes de la semana pasada.
En la crónica política sigue el debate sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El vicepresidente Iglesias aprieta con la renovación del órgano cuestionando, lo ha hecho con un mensaje en redes, la independencia de los jueces. Informa Javier Carrera.
El vicepresidente segundo responde a un artículo del vocal del Poder Judicial, Mario Macías. En La Razón, este magistrado considera que se ha intentado acabar con la neutralidad del órgano y asegura que el Consejo General era la única institución que parecía dar estabilidad. Se pregunta el líder morado si hace política a la derecha desde el Poder Judicial. Yo no debo opinar, dice Iglesias, que decidan los lectores. Concluye un cuestionamiento al que contesta por el PP, Teodoro García, defendiendo a Macías, de quien dice es un jurista de reconocido prestigio, sin adscripción política. El número 2 de los populares carga contra la fiscal general, Dolores Delgado. Sería más correcto preguntarse, dice García Egea, si hace política a la izquierda desde la fiscalía. Hoy, por cierto, también en redes sociales, el presidente del grupo parlamentario morado, Jaume Asens, critica los posibles nuevos nombramientos de este órgano, calificando la situación como golpismo judicial.
Y se acaba de anunciar el primer viaje que va a realizar el Papa Francisco, cancelados durante meses por la pandemia. Va a ser el próximo mes de marzo a Irak. Informa desde Roma Ismael Monzón.
La invitación estaba sobre la mesa desde hace años, el viaje previsto para 2020, pero el coronavirus lo impidió y ahora el primer país elegido por el Papa para un viaje tras la pandemia será Irak. El país tiene un fuerte simbolismo como escenario de combates durante los últimos años con el Estado Islámico y así el Vaticano lanza un nuevo mensaje de acercamiento al Islam y a las minorías cristianas perseguidas. El Papa viajará en marzo a Bagdad y a ciudades kurdas como Erbil o Mosul, siempre que la situación epidemiológica no lo impida.
Pues vamos ya con la información del deporte. Bacojo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Raquel. Eibar y Valencia juegan a las 9 de la noche el partido que cierra la jornada de primera, que ha cambiado de líder. El Atlético de Madrid encabeza la clasificación con 2 partidos menos que la mayoría de sus perseguidores. Aunque la cita de la semana es la Champions, mañana la Juventus de Cristiano Ronaldo visita el Camp Nou con el liderazgo del grupo azulgrana en juego. También el Sevilla tiene partido y viaja a estas horas a Rennes, donde se enfrenta al conjunto local con la clasificación como segundo ya sellada. Acaba de hablar Coutinho en Barcelona sobre el objetivo del equipo de Koeman en el choque de mañana ante la Juventus.
Claro, un gran partido mañana. Tenemos el objetivo de clasificar primeros y para nosotros es importante ganar. Y claro, aun cuando viene de una derrota, aunque sea otra competición, aún tenemos más ganas de volver al campo y demostrar la nuestra fuerza.
Recuerdo que los encuentros se juegan mañana a las 9 de la noche y que antes esta tarde sorteo de los grupos europeos para la clasificación del Mundial de Qatar con España, que será cabeza de serie, evitará a los rivales del bombo 1 como Alemania, Francia, Inglaterra o Portugal, que son los más duros, y tendremos un grupo de clasificación con menos equipos por haber pasado a las semifinales de la Liga de las Naciones. Y fuera del fútbol, cita del día en el Europeo de Balonmano Femenino, partido ante la República Checa a las 6:15 de la tarde, que España debe ganar para clasificarse de cara a la siguiente fase y seguir en la competición.
Vamos por las casas buscando tradiciones familiares.
¿Qué te dice la palabra tradición? ¿Cuándo rompiste la tradición?
Aquí en Anatevka, para todo tenemos tradiciones.
¿Trabajas en el campo con maquinaria tradicional? ¿Qué receta ha pasado de generación a generación en tu familia?
Hacemos bastones de caramelo.
¿Te gustan las tradiciones navideñas?
¿Qué son las navidades sin una época de pagar facturas?
¡Tradición!
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hablamos de las tradiciones en el Faro de la SER.
El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
Es todo, más noticias a las 2, la hora en Canarias, en el informativo Hora 14 con Antonio Martín.
Cadena SER. Servicios informativos.
Cadena SER Andalucía.
Respirar con mascarilla es difícil. Piénsalo un momento. Respirar con un tubo en la garganta es mucho peor. Piénsalo el resto de este anuncio. Lo más incómodo del COVID es justo eso que no quieres escuchar. Pero está ahí. Reacciona. Cumple tu parte. El COVID va en serio. Junta de Andalucía.
Nos podrán recordar cuántos tenemos que ser en las comidas y cenas de Navidad. Nos podrán indicar en qué circunstancias está permitido desplazarnos. Nos podrán decir muchas cosas, pero al final, quien decide eres tú. Por tu responsabilidad, sé cómo tienes que ser. No queremos una nueva ola. Cadena SER, tu radio en Andalucía. Sigue en Podium Podcast, La Armada de la Especiería, la extraordinaria recreación radiofónica de la Gesta de Magallanes y Elcano, con la colaboración de la Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Radio Sevilla, Cadena SER, la radio.
Y por hoy Sevilla. Pedro Preciado.
Bueno, estamos en la segunda hora, la 1:08. Un tiempo de radio hoy festivo aquí en Andalucía hasta las 2 de la tarde, con muchas cosas todavía hasta las 2 que contarles.
Si eres de los que tira la mascarilla usada al suelo, de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores aunque estén vacíos, o de los que no recoge las cacas de tu perro, Es que no cuidas Sevilla.
Es que no cuidas Sevilla.
Si cuidas Sevilla, no eres parte del problema. Cumple tu parte.
Lipasam. Juntos cuidamos Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla.
Los lunes a las 3 en Radio Sevilla, la tertulia de Libre y Directo sobre la jornada de Liga. Este lunes desde Occidental Sevilla Viapol, con Mercedes-Benz en Sevilla.
Tu primera victoria. ¿Qué tal si subimos la apuesta? Con un poco de suerte invitas a tus amigos. Vamos, no te distraigas, que estás en racha. No se puede ganar siempre, prueba otra vez. Venga, puedes hacerlo mejor. ¿Necesitas más dinero? Cógelo. Gana de una vez, ¡gana! Pierdes. Perdiste.
Que el juego no apague tu luz. Junta de Andalucía.
La Fundación Cajasol pone en marcha su tradicional programación de los gozos de diciembre en Sevilla. Cine, conferencias, espectáculos y conciertos para todos los públicos en su sede de Plaza San Francisco. Información y compra de entradas en taquilla y en www.fundacioncajasol.com. Por tu ilusión, por tu generosidad, por tu comprensión, por tu optimismo, por tu confianza, por tu esperanza. La Navidad siempre contigo. Fundación Cajasol.
El Parque Empresarial Pica es un referente de la historia empresarial de Sevilla al ser el parque industrial más antiguo y céntrico de la ciudad. Hoy es un parque empresarial que cuenta con más de 300 empresas y 3.500 trabajadores. El Parque Empresarial Pica, en la carretera amarilla, te ofrece en Hoy por Hoy el presente y futuro de la actividad industrial y comercial de Sevilla.
Pues atención, porque el Parque Industrial de la Carretera Amarilla, Pica, ha publicado en sus redes sociales y en su página web parquepica.com 8 medidas para el ahorro de energético de las empresas. Las siguientes propuestas han confirmado su indudable utilidad para evitar que se malgaste la energía, así como contaminar menos, al tiempo que un evidente ahorro de costes que podrían redundar significativamente en la tesorería de cualquier compañía. La primera de ellas es la monitorización energética y automatización. La segunda, el control de iluminación. La tercera, el mejorar los sistemas de climatización. La cuarta, el usar razonablemente el uso de los equipos de trabajo. La quinta, mejorar el mantenimiento de las instalaciones. La sexta, instalaciones eléctricas y de fontanería. La séptima, renegociar el contrato de suministro eléctrico. Y por último, la octava, la renovación de ventanas y puertas de paso. Todo lo pueden encontrar en el Parque Industrial de la Carretera Amarilla a través de su página web parquepica.com. Vamos a recibir a Paco García, que lo tenemos ya otra vez con nosotros. Paco.
Sí, ahora desde la calle, Pedro, estoy a la altura de la Plaza Virgen de los Reyes. La verdad que hablabas tú de...
sevillano,
sí,
bueno, ¿no?
Sevillanísimo.
Mira el cielo, está nublado ya.
Nublado. Sí, tonos grises, pero el ambiente extraordinario, ¿eh? Sin ser la multitud de otros puentes, lógicamente se echa mucho de menos el turismo, pero un paseo extraordinario el que nos hemos dado hasta aquí para, bueno, nuestra próxima sección de nuestro bares al pie del cañón. Pero ahora es el tiempo de nuestros oyentes. Y la línea de contacto, la recuerdo, estamos en las redes sociales, arroba Radio Sevilla, también Radio Sevilla en Facebook, y ese teléfono al servicio de nuestros oyentes las 24 horas del día, el 609-160606, el WhatsApp de Radio Sevilla. Nos encontramos un primer audio de una felicitación, la primera felicitación navideña, Pedro.
Hola, buenas tardes. Para felicitar a mi hijo que está en Hamburgo, Diego Boza Castilla, de parte de sus padres y su hermano y la familia. Un saludo. Feliz Navidad. Muchísimas gracias.
Pues vean lo fácil que es, ¿no? Tiene que haber un montón de kilómetros de Sevilla a Hamburgo y en cuestión de segundos, 12 segunditos que ha durado ese mensaje, pues esta señora ha felicitado a su hijo que se encuentra en tierras alemanas. Otro audio y otra felicitación, en este caso por una parodia que se escuchó el pasado viernes en El Ambigú en Radio Sevilla.
Hola, esto es un mensaje para Hoy por Hoy Sevilla. Qué buena la parodia de la Guardia Civil, del control de la Guardia Civil en la Cuesta del Caracol, ¿eh? Buenísima. Yo no me he reído más, hace ya muchísimo tiempo que no me reía tanto. Enhorabuena a los que lo han hecho y bueno, y no me importaría escucharlo otra vez.
Pues lo tiene fácil, no tiene más que entrar en la web de Radio Sevilla, radiosevilla.com, y ahí hay una sección, una de las noticias, es un apartado dedicado única y exclusivamente a los audios del Ambigú, que cada semana, cada viernes, pues nos deleitan con su buen humor, y ahí puede volver a escuchar esa parodia. La verdad es que es de las pocas veces que la Guardia Civil te hace reír en un control de tráfico, pero bueno, es una parodia, de eso se trata, que protagonizaron el pasado viernes. Y lo último no es audio, pero sí son muchos mensajes que nos llegan a través del 609-160606. Muchos oyentes nos preguntan por la vigilia a la Inmaculada que tradicionalmente protagonizaban las tunas de Sevilla. Digo protagonizaban porque ya en su día se anunció la suspensión en este año de pandemia, pero creo que tenemos contacto con Pablo Manteca, que es de la tuna de biología, la que se encargaba este año de organizar la vigilia de la Inmaculada, y yo creo que te puedes recordar, Pedro, en qué va a consistir el sencillo acto de esta noche.
Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, qué mal comienzo, ¿no?
Sí, bueno, ya ves.
Digo qué mal comienzo porque estaba escuchando a mi compañero Paco que erais los encargados este año, y mira por dónde la pandemia por medio, ¿qué es lo que vais a hacer? La noche sí, del 7 al 8, es decir, esta noche.
Sí, como tuna secretaria nos tocaba organizar la Inmaculada este año, la tuna de biología de Sevilla, y bueno... como ya hemos hecho varios comunicados y, bueno, a través de ustedes también, que hablamos la semana pasada, se va a hacer una ofrenda floral a cargo de dos tunas de cada tuna, de las 14 tunas que hay ahora mismo en Sevilla, en el Consejo de Sevilla. Se van a hacer una ofrenda floral con una pequeña oración en turnos para que no haya problemas de aglomeraciones, etcétera. Y, bueno, y como ya saben que nos preguntan muchos oyentes y nos pregunta mucha gente... la hora va a ser secreta precisamente para que no haya aglomeraciones de gente, claro, para que claro, no venga la gente. Claro. No se va a cantar, no se va a hacer... Es solamente un acto institucional muy pequeño para mantener la tradición, que llevamos desde los años 50 haciéndola, para no perder la tradición y adaptarla a la nueva situación, pues simplemente será eso. ¿Vale? Y bueno, como bien digo, no se ha dicho si será esta tarde, esta noche, mañana por la mañana, ahí se deja en el aire.
Bueno, pues, ¿alguna pregunta tienes para Pablo o Paco?
Sí, bueno, únicamente agradecer que haya atendido nuestra llamada una vez más, y supongo, Pablo, que un año como este 2020 que nos ha tocado vivir servirá para guardar fuerzas para el año que viene, ¿no? El año que viene, que esperemos que ya esté todo normal, se pueda vivir con normalidad, el efecto de la vacuna, que todos estamos esperando como agua de mayo, para el año que viene será otra cosa, seguro.
Pablo.
Sí, eso es lo que estoy leyendo en las redes, tanto de mis compañeros de mi tuna como de todas las tunas de Sevilla, todo, bueno, el año que viene verás tú cómo lo vamos a coger, con qué ganas, etcétera, y seguro que va a ser maravilloso el año que viene, ya verás.
Bueno, porque el año que viene lo haréis vosotros también, biología, ¿no? Ya sí, que sí, este año ha sido un año plaza, perdido, hombre, que no os quedéis con ese mal sabor de boca, ¿no?
No, para nada. Ya el año que viene prepararemos la cartelería otra vez y haremos todos los actos y prepararemos el acto de la vigilia como todos los años lo hacen las tunas del Consejo.
Vale, pues Pablo Manteca, muchas gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros. Que tengáis buen día.
Paquito,
dime.
Una rectificación que me llega a través del móvil. A la persona que bueno, le encantó la felicitación o felicitaba la parodia de que se emitió el pasado viernes en el Ambigú del control de la Guardia Civil por la Cuesta del Caracol y todo lo demás, has dicho que bueno, que lo puede escuchar a través de la web de Radio Sevilla, pero has dicho radiosevilla.es, y hay que recordar que es
.com, ¿no? He dicho
no,
punto
has
com.
Dicho es, y me dicen que es radiosevilla.com.
Ah, bueno, pues de todas maneras, después voy a escuchar en el continuo, después.
¿Sí?
Sí, sí.
A ver si es que el transmisor no lo ha escuchado bien, ¿no?
Bueno.
Pero es radiosevilla.com. Y ahí encontrarán todos los programas de Radio Sevilla en esa radio a la carta. Y bueno, si esta persona disfrutó tanto con el Ambigú del pasado viernes, pues lo puede volver a escuchar las veces que quiera. Un abrazo, Paco.
Venga, sigo por aquí.
Venga, hasta luego.
Respirar con mascarilla es difícil. Piénsalo un momento. Respirar con un tubo en la garganta es mucho peor. Piénsalo el resto de este anuncio. Lo más incómodo del COVID es justo eso que no quieres escuchar. Pero está ahí. Reacciona. Cumple tu parte. El COVID va en serio.
Junta de Andalucía.
En Lipasam preguntamos a los sevillanos, ¿cómo cuidarían mejor Sevilla?
Pensamos en nosotros y el otro es problema de los demás.
O sea, el enemigo lo tenemos directamente nosotros en casa, somos nosotros mismos. Nos estamos destruyendo.
Sí, es un problema principalmente de concienciación.
Tiene que empezar por nosotros mismos.
Cumple tu parte.
Lipasam. Juntos cuidamos Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla.
¿Te acuerdas, papá? Decías, autónomo es el único puesto de trabajo que siempre llevas puesto y que por eso no podían ayudarnos, porque esto no lo entiende alguien que no sea uno de nosotros.
La Junta escucha a las pymes, autónomos y emprendedores de Andalucía. Para ayudarles, lanzamos un plan con ayudas directas, más liquidez y alivio fiscal a corto y medio plazo.
Pues fíjate que al fin empiezan a entendernos.
Andalucía en marcha. Junta de Andalucía.
Hoy por hoy, Sevilla. Pedro Preciado.
Bueno, venga, vamos a zanjar el tema ya, ¿eh? 1:19. Aquellas personas que quieran escuchar la programación de Radio Sevilla lo pueden hacer a través de su página web, que es radiosevilla.es. Radiosevilla.es. Ahí van a encontrar los programas deportivos, programas hoy por hoy, los matinales, en fin, todo lo que necesiten saber está ahí, en radiosevilla.es. Y ahora vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de la editorial Babidibú, que pone hoy a la venta el libro con los cuentos ganadores del concurso Palabras para la Navidad de Radio Sevilla del año 2019. Ya está a la venta, bueno, hoy sale a la venta, el precio es de 14,96 euros y Rafael Navarro es el editor de Badibidu. Rafael, hola.
Hola, buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la invitación.
Hombre, gracias a ti por la labor que nos haces a nosotros y a los miles de niños que bueno, que en este momento todavía están a tiempo para las palabras de la Navidad del año 2020, ¿eh?
Claro, claro que sí. Ese es nuestro granito de arena a este bonito proyecto que este año, por lo que he oído, cumple ya 20 años. Enhorabuena por ello. Y lo que queremos es sumar nuestra aportación como estímulo a todos estos jóvenes escritores para que no desistan en su empeño de llegar a ser grandes escritores el día de mañana.
Claro. Oye, el libro a lo mejor es un poco prematuro preguntarte cómo va la venta, porque en realidad ha sido hoy cuando se pone, y bueno, las cosas van un poquito así como lentas, ¿no? Primero es
claro,
la compra sí. Y después el boca a boca, que es lo fundamental en todos los libros, ¿no?
Claro, efectivamente. Desde hoy se puede encontrar en todas las librerías. Afortunadamente tenemos constancia de colocación en más de 120 librerías repartidas por todo el territorio nacional, para que veáis lo que el proyecto gusta. Y a partir de ahí, bueno, pues cualquier lector interesado en la librería que tenga por hábito visitar o en la más próxima a su domicilio, pues lo puede encontrar o en todo caso solicitar, y el librero con mucho gusto en 48 o 72 horas de no tenerlo en ese momento se lo va a poder facilitar.
Vale. Palabras para la Navidad es un proyecto de animación a la lectura y escritura ideado por Radio Sevilla de la cadena SER. Este volumen presenta a los ganadores del certamen del 2019, el libro del que estamos hablando. Y bueno, pues de los más de medio millar de cuentos participantes en la 19ª edición Palabras para la Navidad, los premios fueron en primer lugar para Milagros de Navidad, cuyo autor fue Alejandro Fiesta Sires, de 8 años de edad y alumno del Colegio Nuestra Señora de los Reyes. El segundo premio, Un Deseo Cumplido, de Belén García Molina, de 9 años y alumna del Vicente Aleixandre de la Algaba, y el tercer premio, Érase una vez, de Carlota Monterrubio Correa, de 11 años y alumna del Colegio de las Artes de Sevilla Capital. En concreto, este colegio está en Sevilla Este. Carlota, hola.
Hola.
¿Ya tienes tu libro?
Sí.
¿Y qué tal?
Pues me ha gustado muchísimo, porque es un libro muy bonito y me encanta la portada.
O sea,
y
que
ha sido un... ¿Qué?
Perdona.
Continúa. Que ha sido un bonito regalo de Navidad y le doy las gracias a la Babidibú por hacerme este regalo y a vosotros por invitarme a la radio, que mis amigos y yo nos lo pasamos genial.
Claro. Oye, bueno, evidentemente ella ya tiene el libro porque, hombre, como autora, no, Rafael, es lógico que ellos ya tengan su libro, ¿no?
Claro, por supuesto.
Los premiados.
Ella. efectivamente todos los autores premiados ya han recibido sus ejemplares de cortesía, algunos en visita directa a nuestras oficinas, otros a través de otro vehículo, ya que no siempre en estas semanas pues el desplazamiento ha sido fácil.
Ajá. Oye, ¿qué te han dicho tus amigos, Carlota?
Pues les ha encantado el libro y nada, que está muy bonito y que me han dado mucho la enhorabuena.
Me han dicho que cuando la gente, algunos que han comprado el libro ya, lo primero que se van es a leer el libro, perdón, el cuento Érase una vez. ¿Es verdad eso?
No lo sé.
O sea que la información que me ha llegado a mí no es la correcta, ¿no? Yo creo que estás leyendo el libro completo.
Pues sí.
Ya, es que a mí me habían dicho, todo el mundo busca el de Carlota Monterrubio Correa de 11 años. Todo el mundo, lo primero. Y digo yo que esos serán los compañeros tuyos y tus amigos y tus familiares, ¿no?
Seguramente.
Muy bien, oye, pues Carlota, que darte las gracias, la enhorabuena, ya tienes un libro... Y vas a participar porque está todavía abierto el plazo para la recepción de los cuentos para la 20ª edición del concurso Palabras para la Navidad, que las bases están en la web de Radio Sevilla, ¿vale?
Vale, pues lo intentaré.
Supongo yo que a muchos amigos le habrás incitado o invitado a que participen, ¿no? Porque la experiencia es bonita, ¿no?
Claro, me encantó ese día, porque me lo pasé súper bien.
Muy bien. ¿Es verdad que casi el cuento te lo sabes de memoria?
Sí, lo escribí muchísimas veces para mi colegio, después para la radio, y pues me lo sé casi de memoria.
Bueno, pues hay que enviarlo a hoyporhoy.sevilla@cadenaser.com. La extensión no superior a un folio, que no tenga una extensión superior a un folio, y que trate pues de temas de ambiente navideño, etcétera, etcétera. Así que enhorabuena, Carlota, por ese tercer premio que conseguías en el 2019. Enhorabuena. Gracias. También a todos los premiados. Y Rafael Navarro, de la editorial Babi Bidú, que antes yo lo había dicho ahí un poco raro, que muchas gracias por tu colaboración, que es fundamental, claro, porque todo esto que ya esté plasmado en un libro es algo que yo creo que estos jóvenes no van a olvidar en su vida.
Bueno, eso pretendemos entre todos, ¿no? Ayudarles a que continúen en esa línea. Y bueno, desde Editorial Babi Dibú, de nuevo, daros las gracias. Y también a Salomón, que tuvo la gentileza de participar en el proyecto Prologando el Libro.
Muy bien, pues muchas gracias, Rafael.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Estás por ahí todavía, ¿no? Carlota, adiós.
Sí. Adiós.
Adiós, un beso, guapa. Un beso. Bueno, pues vamos a la 1:26, nuestros bares al pie del cañón con Paco García, hoy cerquita a la sombra, bueno, a la sombra no porque está el cielo cubierto, pero iba a decir a la sombra de la Giralda, ¿no? Está en la calle Mateo Gagos, ¿no?
Sí, en la calle Mateo Gago, viendo el Giraldillo, ¿verdad que sombra de la Giralda no, pero disfrutando...
A los pies de la Giralda.
A los pies de la Giralda, disfrutando de esa imagen del Giraldillo, y en un lugar emblemático que por fin ha reabierto sus puertas, y digo por fin, porque no estoy hablando ya del confinamiento, ya de hecho, el otro establecimiento de este hostelero famoso en nuestra ciudad, el Quitapesares, en la Plaza Padre Jerónimo de Córdoba, lleva ya algunos meses abierto.
Qué buenos momentos.
Buenos momentos. Pero estoy hablando del de la calle Mateo Gago, el Álvaro Pérez Gil de la calle Mateo Gago, que está en la frontera de las obras. Álvaro Pérez Gil, buenas tardes.
Sí, aquí estamos. Estoy en la frontera de Bosnia-Herzegovina con...
Eres tu
con
padre, ¿no?
Croacia, ¿sabes?
Es el padre. Que se parece al padre. Es que
estoy hablando ahora mismo con Pepe, ¿eh?
Con Pepe Pérez Gil, recordado Pepe Pérez Gil.
De verdad, es bueno, que lo me de eso de... rey de un escalofrío por todo el cuerpo que no te puedes ni imaginar.
Eso de famoso, famoso no, popular.
¿Popular hostelero?
Sí, sí, popular. Famoso Antonio David Flores.
Bueno, que en la calle Mateo Gago, que ha estado de obras, de hecho sigue estando de obras desde la Plaza Virgen de los Reyes, justo hasta la puerta de Álvaro Pérez Gil, pues está todavía adoquinando la calle, pero poco a poco los negocios abriendo, y habéis optado por este puente, Álvaro.
Sí, sí, la verdad es que sí, hemos sido, bueno, nuestro compañero Pepe de la Fresquita, que abrió una semana antes, luego he sido yo, también nuestro querido aquí cerca es San Marcos, Y bueno, y dentro de poco creo que el Vermont y demás pues van a hacer lo mismo y demás. Hay que empezar a activarse.
Adaptación horaria a lo que estamos viviendo, el toque de queda, la hora de cierre de los establecimientos a las 6 de la tarde. De hecho, ¿la goleta va a seguir cerrada?
Sí, sí, claro, el sistema de la goleta...
De no, pie, los botellines...
Que eso todo el mundo lo añoramos, viene... ¿Qué quiere que te diga mi alma, las criaturas, sobre todo la juventud? Porque yo también soy joven, ¿eh? Yo también soy joven, igual que tú, Paco, que tú también eres muy joven.
Gracias, yo. Pedro no tanto, Pedro no tanto.
También. Más interior, en la juventud sí, más interior, pero más, bien.
Sí, pero bastante, bastante más interior.
Esa juventud nos hace estar de pie, a los pies de la Girarda, la primera novia, nos la traemos aquí, el vinito de naranja, mira niña, mira para allá, mira para acá, ¿sabes? Pero eso va a tener que esperar un poquito más, un poquito más. Entonces, bueno, tenemos nuestros veladores, nuestras cositas, la pavía de bacalao, que está muy buena, ¿sabes? El huevo a la flamenca, que eso ya se dejó de ir, pero nosotros lo tenemos trabajando muy bien, todo de categoría.
Oye, veladores, que a esta hora del mediodía, Pedro, tiene ocupados los dos que disponen la misma calle Mateo Gago. Hay que recordar, insisto, que todavía está una zona de obra cerquita del establecimiento y tan solo dos veladores aquí. En el interior, 1, 2, 3, 4, 5 mesitas, tres de ellas altas, con buena afluencia público, y aprovechas el pasaje de Vila, que es la calle de atrás.
Sí, no suelo poner, solo pongo dos. Para no molestar y yo poder sobrevivir también. Está la cosa muy mala, Paco, muy mala.
Bueno, pues recordamos horario, Álvaro. Adaptación horaria del quitapesares primero.
Claro, y luego, bueno...
¿A qué hora abrí?
A las 12, horario de taberna. Y cerramos cuando no nos permite, hasta donde nos permite.
Bueno, hasta ahora a las 6. Hasta ahora a las 6.
¡Viva Arbeti, mi arma! Un vecino bético que ha pasado y yo como tú,
claro,
como tú comprenderás.
No podía faltar.
Y más hoy que hoy.
Después de lo de ayer.
Hombre, por favor. Entonces, bueno, es que es un vecino, bueno.
O sea, 12 del mediodía apertura.
Claro, hasta las 6, en este caso hasta las 6, esperando lo que nos digan el día 10, que suponemos que nos van a dejar un poquito más y bueno, todo lo que nos dé interrumpidamente. Cocina y todo interrumpidamente abierto en los dos negocios.
¿Y esto también o solo los fines de semana o de lunes a domingo?
Yo todo? Aquí voy a solo, de momento voy a abrir solo los fines de semana. Luego estaremos atendiendo a la gente en el quitapesar entre semana y los fines de semana y demás.
Bueno, pues yo creo que nos quedamos con una información completísima sobre los negocios de este popular tabernero de Sevilla, Álvaro Perejil, que por cierto me ha contado Pedro, que yo la desconocía, la historia de este bar Álvaro Perejil, donde lógicamente nada más entrar, pasaje Pepe Perejil, sí, se recuerda a tu padre.
A mi padre, que conoció esto en vida, pero muy poco tiempo. Sí, poco, lo conoció nada más que durante 2 o 3 años.
¿Porque esto era?
Esto era la droguería de Anglada. Anglada era, que tenía otra droguería en San Bernardo, y era el abuelo de Hugo el que canta.
Sí, aquí.
Que la abuela vivía aquí arriba, ¿sabes? Pues esta era la droguería de Hugo Salazar.
Bueno, ¿cómo conoce la historia de nuestra ciudad el gran Álvaro?
De los vecinos, que me quiere mucho y yo les quiero a ellos, y se preocupan por mí. Álvaro, ¿cuándo vas a abrir? ¿Cuándo esto? Y me da mucho ánimo y la verdad que reconforta, ¿eh? Álvaro, que te echamos de menos, y esas cosas reconfortan, la verdad. Cuando hemos pasado tiempos muy malos y cuando te cogen los vecinos, queremos volverte a ver por aquí, Álvaro, que te echamos de menos. Pues eso quiera que no, uno viene a trabajar con una alegría que es maravilloso, es maravilloso.
Y esa sonrisa que tiene en la cara, Álvaro, gracias.
Gracias a usted.
Una vez más.
Lo número uno. ¿Sabes lo que ha pasado? Ha entrado aquí Paco García y le ha preguntado ya uno, nada más le ha dicho, Paco, ¿se sabe algo de la Semana Santa de 2022? ¿Si va a llover o no va a llover? Hombre, 2022 va a llover.
Espérate que va a ser 21.
Pues ya le estaban pidiendo que si iba a llover o no iba a llover para la Semana Santa del 22. A
ver. Gracias, Alvarito.
Venga, mi arma.
Bueno, pues la noticia es esa, que ha reabierto el Álvaro Perejil aquí en la calle Mateo Gago. En principio, los fines de semana estamos en pleno puente, así que aprovechen porque aquí se pasa un rato extraordinario.
Oye, hace algunos años, hace ya bastantes años, tuvimos la iniciativa de fichar a Pepe Perejil, padre, y nos íbamos a las 10 de la mañana, cuando toda la semana de feria, por la mañana a las 10, a las casetas, para ver cómo se preparaba una ciudad como, o sea, una ciudad, lo que es una ciudad.
Sí, una ciudad como la feria de abril.
Y me acuerdo que uno de los días llegamos a una caseta, no me acuerdo cuál era, y había un señor con un mono puesto azul, más bien bajito de estatura, y ahora tenía una fiambrera llena de menudo y una barra de pan impresionante.
Olé.
Y entonces cogemos el micrófono, estábamos en pleno directo, evidentemente, Y entonces llegamos allí y empieza a entrevistar Pepe Pérez Gil al señor que estaba con el plato de menudo, bueno, plato no, la fiambrera. ¿Y qué? ¿Hay hambre, compadre? No te puedes imaginar el rato de risa que pasamos. Y es de las cosas que
recuerdas con cariño,
de,
claro.
De esas grabaciones que desgraciadamente ya no tenemos, pero que hubiese sido un acontecimiento escucharlo en cualquier momento.
Qué bueno era. El arte, recordado el arte Pepe, sí.
Bueno, Paco, bueno, Pedrito. Venga, que disfrutes por ahí por la calle Mateo Jago, ¿vale?
Gracias, yo vuelvo después, que esta noche
cruz de guía, nueve de la noche. Y ya sabes que la página web de Radio Sevilla es radiosevilla.com.
Ah, vale, que estás equivocado al corregirme, claro, si ya había dicho .com y es .es.
Es, claro, lo que pasa es que la corrección ha sido mal todavía.
Errónea también,
Radio
claro.
Sevilla.es. Los pero, con son los correos.
Ponen Radio Sevilla y va directamente, no hay ningún problema.
Ya está, eso digo yo, tampoco claro complicarse sí. La vida. Lo que pasa es que alguno está, se ha levantado hoy malamente la ducha, ¿no?
Bueno, bueno,
digo yo, no lo sé.
Venga.
Hasta luego, Paco.
Adiós.
Librerías, jugueterías, tiendas de ropa, ferreterías y un largo etcétera.
Todo lo que necesitas lo tienes en tu localidad. Apostando por el comercio local, saldremos todos juntos de esta.
¿Tan fácil, compadre?
Y tan cerca, compadre. Y tan cerca.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Cuando vas a ver el partido de fútbol 7 de tu novio, un sábado, a las 8 de la mañana, y lloviendo, estás pensando con el corazón. Y si eres capaz de pensar con el corazón, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones, recicla.
Lipasán, Ayuntamiento de Sevilla y Ecoembes.
Tu primera victoria. ¿Qué tal si subimos la apuesta? Con un poco de suerte invitas a tus amigos. Vamos, no te distraigas, que estás en racha. No se puede ganar siempre, prueba otra vez. Venga, puedes hacerlo mejor. ¿Necesitas más dinero? Cógelo. Gana de una vez, ¡gana! Pierdes. Perdiste.
Que el juego no apague tu luz. Junta de Andalucía.
Maxi Home, la gran tienda del hogar y la decoración, con una amplia gama de productos en más de 2.000 metros cuadrados. En Maxi Home encontrarás todo lo que necesitas para las Navidades. Decora tu hogar y llénalo de magia con Maxi Home. Si buscas Navidad, ven a Maxi Home junto a Centro Comercial Vega del Rey y El Manchón.
COVID-19. Información de servicio público del Ayuntamiento de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla informa. Se autoriza el desarrollo de la actividad en los mercadillos de comercio ambulante de la ciudad reordenados para garantizar la seguridad. El Ayuntamiento apoya el comercio y no remitirá en el último trimestre el recibo de la tasa de basura y se aplazará a 2021 cuando se remitirá con bonificaciones para aquellos establecimientos que hayan tenido limitaciones en su actividad. Más información en sevilla.org.
La Cámara de los Balones.
Bueno, estamos aquí jaleando a Florencio Ordóñez porque nos ha hecho mucha ilusión de que aparezca en la Cámara de los Balones.
Me he quedado gratamente sorprendido, ¿eh? Sobre todo por parte tuya, porque yo sé que los queridos Amodeo y el amigo Rancio me aprecian, me tienen mucho aprecio.
Pues hay cumpleaños hoy aquí.
No me digas.
Digo,
¿qué me está diciendo?
Hay cumpleaños hoy aquí, Santiago Ortega. Y te lo vas a perder.
Buenas tardes.
Porque la bolsa creo que trae algo de llantar. ¿Sí o no?
Polvorones.
Luego
voy a poner fin.
Pues ya sabes.
Pero me ha pasado lo mismo que el sábado en la Diputación. Estoy haciéndolo. Llevo 3 sábados haciendo el programa en Diputación. Y todos me llevan polvorones. ¿Has visto un tío haciendo un programa de radio con un polvorón en la boca? En fin. Florencio, cuéntame, Santi.
Sí, bueno, fin de semana de triunfo del Betis ayer. Triunfo muy importante para bajar las pulsaciones un poquito. Y bueno, ver marcar a Borja Iglesias en noticias, sin duda. Ayer cambió el plan. Fue un equipo más sufridor que brillante. Pero, ¿qué se dice en estos casos, Florencio? Goles son amores y... y ya se juega bien otro día, ¿no?
Hombre, claro, ayer se puso el famoso mono de trabajo, estuvimos hablando de él en la retransmisión del partido, ¿no? Tanto estilo, y mire usted, juntar más las líneas, cambiar cosas, porque cambió futbolista y cambió forma de jugar el entrenador Pellegrini, claro. Y la cosa fue mucho mejor, ¿no? El equipo más arropadito, concedió bastante menos al rival, y cuando parecía que el partido podía acabar en empate, en el último cuarto de hora, el Betis dio dos zarpazos y los tres puntitos para Sevilla, y no veas cómo ha cambiado la clasificación para el Betis, que de estar solo un punto por encima del descenso, ahora se ve ahí octavo, cuatro por encima del descenso y cerquita de las posiciones de arriba, ¿no?
Fue un día de estos de triunfo necesario, porque la semana sin triunfo, bueno, ya ha hecho las cuentas Florencio, venimos haciendo la semana pasada, y después de tres derrotas consecutivas y el Villarreal la semana que viene, con algunas bajas, sí, la de Alcácer y posiblemente Carlos Vaca también, pero que no era lo mismo un lunes hoy, habiendo perdido en Pamplona, ni siquiera empatando, también lo comentó Florencio el otro día, sí. Ni siquiera empatando, que ganando, ¿eh?
Hombre, es que empatando te da un punto solo, ¿no? Y estás ahí empatado con otros muchos equipos, pero no es lo mismo, ¿no? Y sobre todo romper una dinámica perdedora. El Betis es el único equipo de primera división que no ha empatado todavía. Digo esto porque parece que está prohibido el empate. Mucho mejor ganar el partido y rompes esa dinámica de tres derrotas consecutivas, ¿no? Ahora tienes un partido el próximo domingo a las 4:15 contra el Villarreal, para que veáis que las cosas se ven de forma muy diferente, lo mismo cuando se gana, de forma muy diferente a cuando se pierde, ¿no? Cuando se pierde todo está negro, todo parece imposible, y ahora no digo yo que en el Betis vean como una plácida victoria lo que vaya a jugar el domingo que viene contra el Villarreal, pero hombre, por lo menos ya hay un poquito de más confianza en la plantilla, ¿no?
No, es una victoria, tampoco es...
No, nada, son tres puntos, muy importante, pero no, muy bien.
Pero muy importante, bien, solo una, pero es muy importante el día que la consigue.
Que sí, pero estamos hablando... Hombre, yo me tiro, señor, un poquito, señor, más para el Betis, pero me parece que estamos hablando... ¿Quién está el primero en la tabla?
No, pues algunos se vienen arriba, de esa manera.
A mí se vienen arriba, ya.
Julio el Rancio, por ejemplo, es de los que gana el Betis un partido, ya está hablando de...
Julio el Rancio y la sonrisa de uno que ha entrado hace un momento. Por la puerta del estudio.
También.
Por encima del Barça.
Pues nada, poquito a poco, por encima del Barça, como dice Amodeo, por encima del Barcelona, del Barcelona. Bueno. Pedro.
Por ahora.
Querido Pedro.
Eso es porque no estoy yo, Florencio.
Bueno, entonces ya lo estaría abordando ya, en Champions estaría el Betis y todo, ¿no? Que el Sevilla viajando.
Eso es. Ha ido a Francia a jugar con el Rennes mañana, a ver si arregla un poquito la carita de los dos últimos partidos que ha organizado Lopetegui, que el personal se ha quedado traspuesto viendo que no le compites al Chelsea y que al Madrid tampoco le haces pupa, después de guardar a los futbolistas con los que podías haber peleado el primer puesto de la Champions. Sí. Mañana suponemos que habrá también más rotaciones de estas que en su día bautizamos de Diabolo.
Mira, no han viajado Navas ni Jordán.
¿Qué pasa?
Buenas tardes a todos. Ha sido una aparición. No, pues llevo avisando un cuarto de hora. Estará avisando a Rafa Gómez. Que como ha dicho Santi...
Que habló antes, no era Setién, Pedro.
No, ya no. Ya sabía que estaba ahí, pero ya... Ahora como está, ole. Está como Ronqui o...
Bueno, escucha, que se han quedado en Sevilla, lo ha dicho Santi, el partido permite dar descanso y rotaciones. Se han quedado Joan Jordán y Navas, que son actores muy principales para Lopetegui en este Sevilla. Los lesionados Escudero y Baclic, este último también ya de larga duración, como confirmó el viernes el entrenador. Acuña, unas pruebas complementarias que aún le quedan a Munir, que no completó el partido contra el Real Madrid. Y hubo debut con derrota, grandísimo entrenador, pero claro, no puede resolver todas las carencias de este COSU Real Betis en tan solo unos días que lleva en Sevilla. Así que debut con derrota de Joan Plaza en Andorra, 72-55 el resultado final del equipo de baloncesto, y victoria del Betis en el derbi de filiales con dos goles, creo que fueron de Robert, y uno del hermano de Fekir, de Yashin Fekir, al Sevilla Atlético en el partido de la matinal de ayer, donde jugaron los dos equipos sevillanos en escalafones inferiores.
De penalti el gol del hermano de Fekir. Bueno, pues luego estaremos en tertulia y, bueno, aparte de escuchar la opinión de nuestros contertulios, y tenemos de todo, tenemos periodistas, futbolistas.
¿Hoy vais al hotel?
Vamos, Santi.
Al Barceló.
Al Barceló.
Ah. A Rozante.
Es una maravilla,
y
¿eh?
Y allí contaremos algunas cosas de la actualidad del día, que noto yo el día un poquito revuelto. A ver qué podemos contar a las 3 de la tarde. Bueno, vale. No es un día de fiesta normal. No, noto yo.
No, nos vamos.
La Cámara de los Balones. ¿Te acuerdas, papá? Decías, autónomo es el único puesto de trabajo que siempre llevas puesto y que por eso no podían ayudarnos, porque esto no lo entiende alguien que no sea uno de nosotros.
La Junta escucha a las pymes, autónomos y emprendedores de Andalucía. Para ayudarles, lanzamos un plan con ayudas directas, más liquidez y alivio fiscal a corto y medio plazo.
Pues fíjate que al fin empiezan a entendernos.
Andalucía en marcha. Junta de Andalucía.
En el Hotel NH Collection Sevilla hemos vuelto con las mismas ganas de siempre y con más ganas de volver a veros. Somos el hotel de referencia de todos los equipos de primera división de fuera de la ciudad. En el NH Collection Sevilla contamos con un centro de conferencias moderno, funcional, con el espacio y la versatilidad que necesitas para organizar todo tipo de eventos con las mayores medidas de seguridad. NH Collection Sevilla, Avenida Diego Martínez, Barrio 8, Sevilla.
En Lipasam preguntamos a los sevillanos, ¿cómo cuidarían mejor Sevilla?
Hay gente que dice, es que para eso están los limpiadores. No están para eso, están para mantener el entorno, pero no está para que tú no recojas tu caca del perro, porque es tu perro, es tu responsabilidad.
Cumple tu parte.
Lipasam. Juntos cuidamos Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla.
La Cámara de los Balones, con Cruzcampo Especial.
Radio Sevilla. Cadena SER.
La Cámara de los Balones.